Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo.
Hola, ¿qué tal?
Este es el espacio donde tomamos una montaña de fuentes, documentos, notas y tratamos de, pues, extraer las ideas más fascinantes para presentarlas con una nueva perspectiva.
Exacto. Y hoy tenemos entre manos un tema que, bueno, para quienes ya están inmersos en el mundo del sonido, a veces se vuelve un poco, digamos, demasiado académico.
Sí, demasiado de conservatorio, o sea...
Tal cual. Pero que en el fondo es la fuerza más visceral que existe. Hoy vamos a explorar la anatomía del lenguaje musical.
Y para eso, nuestra brújula en este viaje es una obra bastante particular llamada Ritmos en Acción.
Escrita por el profesor Danilo Dawson Soto.
Así es. Es un texto educativo que, y esto es clave, cuenta con derechos de autor del año 2026.
Lo cual ya nos da una pista importante.
Claro, nos dice que estamos ante una metodología completamente contemporánea.
Y el objetivo principal que tenemos hoy en este análisis es desentrañar cómo este material logra algo que es sumamente complejo.
Muy complejo, sí.
Que es tomar símbolos matemáticos abstractos, esas figuras que a veces intimidan cuando uno ve una partitura, y transformarlos en un latido físico.
En una experiencia corporal, prácticamente.
Exactamente. La tesis central aquí es que el ritmo no es, digamos, un software que uno deba instalar a la fuerza en el cerebro.
No es algo ajeno.
No, es una capacidad biológica innata. Y la misión de nuestra sesión es ver cómo la pedagogía moderna despierta ese instinto en instrumentistas de cualquier nivel.
Para entrar en materia, hay una historia en la introducción del libro que establece perfectamente el tono de lo que vamos a discutir.
Es una anécdota muy buena.
Sí, porque el autor no empieza hablando de grandes sinfonías o de Mozart. Empieza hablando de la mesa del comedor de su casa.
Ajá.
Relata que su padre tenía un oído musical extraordinario y, sin ninguna formación formal, el hombre podía sacar melodías en el piano y marcar el ritmo exacto de cualquier canción que sonara en la radio.
¿Y el autor? Siendo apenas un niño en ese entonces, hacía lo que hace cualquier cerebro humano en desarrollo.
Que es imitar.
Imitar, claro.
Empezaba a percutir la mesa, los vasos, los platos, cualquier superficie era un tambor potencial para él.
Y esa anécdota es vital, de verdad, porque desmitifica por completo el punto de partida del aprendizaje musical.
¿En qué sentido?
En que antes de la teoría, antes de la abstracción o del solfeo tradicional, lo que existe es la acción motriz.
El movimiento.
Antes de que existiera cualquier sistema de notación en papel. Y lo que el autor hace en este libro es destilar más de 35 años de experiencia en el aula para tomar esa conexión biológica pura, casi salvaje, o sea.
Y darle un cauce metodológico estructurado.
Eso es.
Y fija que hay una analogía visual en el texto que captura ese motor rítmico a la perfección.
La del concierto, ¿verdad?
Esa misma. Propone imaginar un concierto masivo, un estadio repleto de gente. De repente, las guitarras, los teclados, los cantantes, todos se detienen.
Se hace el silencio melódico.
Y lo único que queda sonando es la sección de percusión, la batería. ¿Qué ocurre con la multitud ahí?
Es automático.
Miles de personas comienzan a saltar y a moverse en perfecta sincronía. Es una reacción casi involuntaria.
¿Como si ese patrón de batería operara un interruptor directo en el sistema nervioso central?
Totalmente. Y para quienes nos escuchan y han sentido esa vibración del bajo en el pecho en un espectáculo en vivo, esa imagen mental es innegable.
Es lo que yo llamo el secuestro benigno del sistema motor. El cerebro en esos momentos prioriza la sincronización rítmica por encima de cualquier análisis melódico.
Ya no importa la nota, importa el golpe.
Tal cual. Ahora, el gran desafío pedagógico es, ¿cómo tomamos esa energía visceral del estadio y la convertimos en una herramienta de lectura a primera vista que funcione en frío?
Claro, cuando estás sentado frente a un atril.
Exacto. Ahí es donde entra la deconstrucción de la, digamos, matrix musical que propone la obra.
Tome un enfoque muy particular. En lugar de bombardear al estudiante con teoría compleja desde el primer minuto, el libro estructura el aprendizaje en 30 ejercicios rítmicos básicos.
Todos anclados en un solo compás.
En el compás de 4/4.
Uh-huh.
Y lo brillante no es el compás en sí, que sabemos que es el más común del mundo, sino la graduación cognitiva.
Crea una rampa de dificultad muy sutil.
Sutilísima. Va desde lo más elemental, enseñando las partes de la figura musical.
Que eso es fundamental. La cabeza, la plica, el corchete.
Exacto. Y luego pasa a las figuras fundamentales, la redonda, la blanca, la negra, las corcheas, semicorcheas y sus silencios. Y llega hasta una complejidad media, pero la mente asimila la estructura sin sentir esa fricción del esfuerzo académico tradicional.
Esa es la clave de un diseño instruccional efectivo. Al mantener la variable del compás estática en 4/4, se reduce drásticamente la carga cognitiva.
No hay que estar calculando fracciones extrañas.
No. El estudiante no tiene que preocuparse por descifrar métricas irregulares. Toda su atención se centra en la relación espacial y temporal de las figuras y, algo crucial, de los silencios.
Ah, los silencios.
Porque organizar el vacío sonoro es tan exigente para el cerebro como organizar el sonido mismo.
Totalmente de acuerdo. Pero pasando a otro punto, hay un elemento de este texto de 2026 que me genera cierta curiosidad y hasta un poco de debate interno.
A ver.
El libro está completamente integrado con tecnología. Cada página viene con códigos QR.
Sí, la interactividad.
Códigos que llevan a videos explicativos del autor, a audios de los ejercicios. Promueve el trabajo autónomo e incluso proyecta incorporar inteligencia artificial y realidad aumentada en el futuro.
Suena increíble sobre el papel.
Suena increíble, pero sabiendo cómo funciona la atención hoy en día en los más jóvenes, ¿no es ponerle una trampa de distracción al estudiante? O sea, ¿darles una excusa para sacar el celular en clase?
Es un riesgo enorme, y es fascinante que menciones eso, porque el propio libro contiene un cortafuegos legal y pedagógico para abordar exactamente esa tensión.
¿A qué te refieres?
A que hay una nota específica sobre el cumplimiento de la normativa chilena vigente respecto al uso de dispositivos móviles en el aula.
Ah, claro.
Los códigos QR están concebidos y diseñados estrictamente para el hogar, para el trabajo autónomo.
Es decir, el libro te da la tecnología, pero te dice, no la uses en clase a menos que haya un plan.
Así es. Su uso dentro del establecimiento educativo queda sujeto a la planificación del docente.
Tiene que estar justificado.
Y tiene que tener la aprobación de la unidad técnico-pedagógica, la famosa UTP en Chile. Esto refleja un entendimiento muy maduro de la educación contemporánea.
Se reconoce que la tecnología es indispensable para democratizar el conocimiento.
Y para la práctica guiada en casa. Pero al mismo tiempo, se protege la burbuja de concentración del aula. Se necesita ese marco institucional para que el escaneo de un código no termine en una espiral de redes sociales durante la clase de música.
Es un equilibrio delicado entre innovación y disciplina. Pero bueno, dejando de lado la tecnología por un momento, quiero llegar a lo que considero el corazón absoluto de este método.
Lo más revelador del material.
Sí, la mnemotecnia rítmica.
Es brillante.
Básicamente, es la técnica de hacer hablar a la música. En lugar de contar fracciones matemáticas mentalmente, 1, 2, 3, 4, se le asignan palabras específicas a los ritmos.
Y al ver la partitura, el cerebro ya no ve matemáticas.
Ve lenguaje.
Y este es un hackeo neurológico espectacular. El cerebro humano ha evolucionado durante cientos de miles de años para procesar el lenguaje hablado con una eficiencia asombrosa.
Mucho mayor que la requerida para un cálculo matemático abstracto.
Exactamente. Al asignar sílabas o palabras a las figuras musicales, se puentea el área lógica y se activa directamente el centro del lenguaje.
Entonces la lectura a primera vista deja de ser un problema de matemáticas rápidas.
Y se convierte en algo más parecido a leer un poema en voz alta.
Y lo que le da una riqueza cultural inmensa a este libro es cómo aterriza ese concepto en la identidad local del autor.
La zona de Antofagasta.
Así es, en el norte de Chile. Tienen un dialecto rítmico fascinante que se ha transmitido por tradición oral.
Veamos las equivalencias.
Para la figura de la negra usan el monosílabo pam.
Un golpe seco.
Para el par de corcheas dicen trote. Para la blanca prolongan la vocal diciendo pam. O simplemente marcan 1, 2. Y para las 4 semicorcheas usan la palabra ligerito.
Lo interesante de esas elecciones no es solo el sonido, sino la prosodia. La acentuación natural de la palabra.
Claro.
Trote. Tiene naturalmente dos acentos equitativos y una inercia de movimiento. Y ligerito obliga a la lengua a moverse rápido, imitando mecánicamente la subdivisión del pulso.
Es casi automático.
Pero la verdadera genialidad del sistema antofagastino radica en cómo manejan los silencios.
Eso me pareció magistral. Para el silencio de negra literalmente dicen la palabra silencio, internamente.
Ocupan el espacio.
Y para el silencio de corchea dicen unte. Le dan cuerpo al vacío.
Es una forma de no perderse en el espacio que no suena.
Pero el libro no se queda solo en el norte de Chile. Abre el mapa y nos muestra cómo esta misma necesidad cognitiva se ha resuelto en distintas partes del mundo.
Es un fenómeno global.
Por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, la negra suele ser pan, las corcheas son corro o casa, y las semicorcheas se cantan con el clásico chocolate.
Que es universalmente efectivo por su articulación percusiva, esa combinación de consonantes.
Pero si observamos la variante que el libro documenta en España, vemos un matiz psicológico distinto.
Ah, sí, eso es muy revelador.
Allá para la negra utilizan la palabra voy. Ya no es un objeto como el pan, es una declaración de intenciones.
Voy, voy, voy.
Implica un desplazamiento, una marcha constante hacia adelante, lo cual refleja muy bien la sensación física de mantener un pulso estable.
Cambia por completo la actitud frente a la partitura, de pasiva a activa.
Ahora, cruzando a metodologías más de conservatorio, digamos en Europa o Estados Unidos, el libro menciona el método internacional, que está muy ligado al sistema Kodály.
Sí, un clásico de la pedagogía musical.
Ahí desaparecen las palabras con significado y entramos al terreno de las sílabas abstractas. La negra es ta, las corcheas tití y las semicorcheas tiritiritiri.
Todo se vuelve sonoro.
¿Cuál crees que es la ventaja de quitarle el significado a la palabra?
La abstracción pura aísla el atraque del sonido. Al no tener un significado semántico que distraiga, como ocurre cuando piensas en un chocolate o en un trote, el estudiante se enfoca exclusivamente en la duración y en la nitidez del ataque consonántico.
En la pura acústica.
Exacto. La letra T es una consonante oclusiva que imita perfectamente el golpe de una baqueta o el ataque de un arco de violín. Es un nivel de refinamiento distinto.
Y si llevamos esa abstracción al extremo, el texto nos introduce a la tradición del Konakol.
Originaria del sur de la India.
El Konakol. Ese sistema parece estar en una liga completamente distinta a todo lo demás. El material lo describe como una arquitectura asombrosa para crear ritmos matemáticamente perfectos mediante combinaciones vocales.
Sí, cosas como Takadimi. Es que el Konakol no es solo mnemotecnia, es la música en sí misma. Los maestros de esta disciplina pueden ejecutar subdivisiones y polirritmias complejísimas que harían sudar a cualquier computadora.
¿Y solo utilizando su aparato fonador?
La gran lección que subyace en toda esta exposición de métodos es que, independientemente de si la tradición dicta pam, boy o takadimi, la estrategia universal para dominar el tiempo musical es la misma.
Eludir el conteo numérico.
Exacto. Eludirlo en las etapas iniciales de la ejecución. Anclar los ritmos en el lenguaje fonético es el seguro de vida cognitivo del músico.
Y ese seguro de vida es lo que nos permite mantenernos a flote sobre lo que el libro define como el corazón innegociable de la música.
El pulso.
El pulso. Lo compara directamente con el latido cardíaco humano. Es la constante gravitacional de la pieza.
Sin ese pulso estable, la estructura de cualquier obra colapsa.
Se convierte en un montón de ruidos desorganizados.
Y es fascinante el recorrido histórico que hace el material sobre cómo hemos intentado medir y dominar esa gravedad invisible a lo largo de los siglos.
La necesidad de cuantificar el tiempo es una de las grandes obsesiones humanas, sin duda.
Empezó con intentos rudimentarios hasta llegar a la gran revolución del metrónomo mecánico, ese icónico dispositivo de madera con un péndulo invertido y una pesa deslizable.
El que dictaba el rigor en los salones de piano antiguos. Clac, clac, clac.
Que hoy en día parece una reliquia romántica comparado con lo que vemos en los escenarios.
Totalmente. Y el libro actualiza esa evolución tecnológica mencionando las herramientas digitales contemporáneas. Habla de aplicaciones móviles como Pro Metronome,
que ofrecen subdivisiones visuales precisas en pantallas táctiles.
Y llega hasta la tecnología estándar de la industria actual, que es el Click in Ear, esa claqueta implacable que suena directamente en los audífonos de los músicos en vivo para mantener una sincronización perfecta.
Consecuencias electrónicas, luces, videos. Hemos externalizado la precisión.
Hemos confiado el tiempo a procesadores digitales.
Pero antes de que existiera la posibilidad de programar los BPM o pulsaciones por minuto, los compositores tenían un problema serio.
¿Cómo le comunico al intérprete la velocidad a la que debe tocar mi obra si no tengo un número exacto?
La solución fue la agógica, utilizando términos del idioma italiano. Y lo que aporta este libro al respecto es crucial.
Sí, porque nos recuerda que esos términos no eran simples indicadores de velocidad, eran directrices emocionales.
El texto presenta una clasificación muy detallada de esto.
Por ejemplo, un término como largo nos ubica técnicamente entre 40 y 60 pulsaciones por minuto, pero la palabra misma exige que la ejecución sea amplia, pesada, solemne. No es solo tocar lento.
Requiere una actitud.
Por el contrario, un allegro, que salta un rango de entre 110 y 132 BPM, no significa únicamente tocar rápido, significa tocar animado, con un carácter luminoso.
O el presto, que nos lleva a velocidades vertiginosas de 168 a 200 BPM, exigiendo una urgencia casi febril.
Esa es la diferencia fundamental entre la exactitud clínica de una máquina y la interpretación humana.
Un metrónomo a 60 BPM no siente absolutamente nada.
Pero un músico tocando un pasaje en largo debe transmitir el peso del mundo en cada silencio.
Y esto nos conecta con una paradoja muy interesante que plantea el método.
A ver.
A pesar de todo este arsenal tecnológico disponible, desde aplicaciones hasta monitores de oído, el objetivo supremo que debe perseguir quien estudia música no es volverse dependiente del clic,
sino convertirse en un metrónomo viviente.
El reloj interno.
Desarrollar una consistencia rítmica inquebrantable desde adentro hacia afuera. En el mundo profesional de la música, la destreza técnica impresiona, pero la inamovilidad del tempo es lo que realmente garantiza el trabajo.
Y el libro ilustra este concepto con un nombre propio ineludible.
Jonathan Sugarfoot Moffett.
Estamos hablando del baterista legendario que fue la columna vertebral rítmica de artistas como Michael Jackson.
La mención a Moffett en el libro no es casual. Él representa el pináculo de ese reloj interno. Su capacidad para anclar a una banda gigante, llena de sintetizadores y secuencias, sin que el tempo variara un milisegundo, es la materialización de todo esto.
Él no seguía a la máquina, él era la referencia para la máquina.
Y para que un estudiante, alguien que recién comienza, logre acercarse a ese nivel de seguridad interna, no basta con leer la partitura y percutir.
Hay que invertir el proceso cognitivo. Y es ahí donde entra la sección del libro dedicada a la consolidación del aprendizaje.
Específicamente los dictados rítmicos.
Esta es una herramienta pedagógica que no siempre se valora lo suficiente en las academias.
Y en el libro es una sección muy interactiva. Son 11 ejercicios de dictado integrados en las páginas finales. La mecánica es simple, pero exigente.
A través del código QR, el estudiante escucha una secuencia rítmica de percusión.
Y tiene que transcribirla, figura por figura, silencio por silencio, en unos pentagramas en blanco.
Pasa de ser un ejecutor a ser un traductor.
Desde el punto de vista neurobiológico, este es el ejercicio definitivo de fluidez.
Claro, porque cuando tú lees una partitura, estás decodificando información visual para generar una acción motora que produce sonido.
Pero el dictado exige codificación. Requiere una escucha activa extrema.
Tienes que retener el fragmento sonoro en la memoria de trabajo, identificar el pulso subyacente, aislar las subdivisiones y luego seleccionar los símbolos gráficos correctos para representar eso en el papel.
Quien domina el dictado rítmico ha alcanzado el bilingüismo total en el idioma de la música. Es la prueba de fuego de que el conocimiento realmente se internalizó.
Y el libro cierra esta etapa de formación con dos ejercicios rítmicos musicales completos.
Ya no son fragmentos aislados, sino piezas estructuradas con pistas de acompañamiento de fondo, también accesibles por código QR.
Aquí es donde todo converge.
La lectura visual, las palabras mnemotécnicas fluyendo en la mente, el pulso interno compitiendo con la pista externa y la coordinación física.
Es el puente hacia el siguiente nivel.
De hecho, el autor deja claro que una vez que esta base de cemento está seca y firme, es el momento de invitar a las notas, a la altura del sonido.
Menciona que este es el preámbulo perfecto para sus otros trabajos enfocados en la melodía.
Libros como Mis primeras melodías y Nuevas melodías para aprender.
Es una filosofía de construcción impecable. Es imposible sostener la arquitectura emocional de una melodía si los cimientos rítmicos son de gelatina.
Al aislar el ritmo y tratarlo con esta profundidad, Dawson Ausoto asegura que, cuando llegue el momento de afinar un instrumento o cantar una nota, el estudiante no estará luchando contra el tiempo,
sino navegando a través de él.
Entonces, para recapitular y dimensionar el impacto de lo que hemos analizado hoy para nuestra audiencia. Ritmos en acción. Toma una fuerza ancestral, ese instinto primitivo que nos hace mover el pie al escuchar un tambor, y lo encausa a través de una metodología rigurosa, pero sumamente accesible.
Desmitifica la lectura a primera vista, reemplazando la frialdad de los números con la vitalidad del lenguaje hablado.
Usando herramientas como el PAM, el trote o el chocolate, integra tecnología moderna con un profundo sentido de responsabilidad en el entorno educativo.
Y establece el dictado y el desarrollo del reloj interno como los pilares de la verdadera fluidez musical.
Demuestra que el dominio del tiempo no es un don reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad que cualquier persona puede desbloquear.
Y analizando todo este proceso de decodificación, queda flotando una reflexión mucho más grande.
Una que trasciende el ámbito puramente musical.
Exacto. Hemos detallado cómo el cerebro humano es perfectamente capaz de asimilar, procesar y ejecutar fracciones matemáticas complejas en fracciones de segundo.
Siempre y cuando se disfracen de sílabas, palabras cotidianas y movimientos corporales.
Si el ritmo y el lenguaje son llaves maestras tan poderosas para el aprendizaje, cabe preguntarse qué pasaría si aplicáramos este mismo principio a otros campos del conocimiento.
Es una excelente pregunta.
¿Qué ocurriría con el aprendizaje de la gramática de nuevos idiomas, o incluso con el álgebra y el cálculo avanzado, si en lugar de intentar memorizar fórmulas visualmente en una pizarra estática, comenzáramos a percutirlas?
A asignarles una prosodia, a bailarlas.
Quizás estamos subestimando el poder del ritmo como la herramienta pedagógica definitiva para entender el universo.
Es una perspectiva que invita a repensar por completo nuestras estrategias de aprendizaje. El ritmo está en todas partes, solo falta que decidamos leerlo. Y con esa idea resonando, cerramos nuestro recorrido de hoy por esta fascinante metodología. La invitación queda abierta para quienes nos escuchan a seguir prestando atención a esos latidos ocultos que organizan nuestro día a día. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.